Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y hace unos días la Universidad de Guadalajara anunció la instalación de una sala de situación para la atención del sarampión. El antecedente más cercano que tenemos es precisamente cuando la universidad hizo lo mismo en plena pandemia de COVID-19, lo cual pues nos hace relacionar una cosa con otra como si fuera un asunto en materia de salud pública importante y preocupante. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar ya en la línea telefónica al doctor Jaime Andrade Villanueva. Él es vicerrector adjunto académico y de investigación de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, un placer saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, a ti y a todo tu auditorio.
Dígame, doctor, ¿por qué se decidieron a instalar esta sala de situación cuando, como lo comentaba en el contexto, la referencia más inmediata es cuando se hace lo mismo por COVID-19? Es decir, ¿qué tan preocupados están por la enfermedad en la entidad?
Bueno, el sarampión es una enfermedad que se consideraba erradicada por vacunación. Sin embargo, quizás cuatro condiciones han provocado que reemerjan estos brotes, no solamente en nuestro país, en nuestro estado, sino en países de ingresos altos como son Estados Unidos, Canadá, algunos europeos, y por supuesto México, y particularmente algunos brotes que han sucedido en algunos estados de la República. Los motivos de esta digamos, reemergencia del sarampión es, uno, caída en las tasas de vacunación, producto de que todos los esfuerzos en los últimos 6 años, particularmente todo lo que fue el COVID y una parte del post-COVID, fue para vacunar prácticamente a todo el mundo en todos los sistemas de salud, y evidentemente hubo una caída en el resto de las enfermedades que son prevenibles por vacunación. Segundo elemento fue que existen algunas situaciones del tipo cultural, social, de grupos que están en contra de la vacunación, atribuyéndole algunos perjuicios, y esto sí que ha resultado particularmente nocivo para países de ingresos altos. El tercero es que en el pasado, prácticamente estamos hablando del 19, del 20, del 21, hubo una disminución en el abasto de algunas vacunas, y no es privativo para sarampión, lo hubo para BCG, lo hubo para otras enfermedades, y es este motivo por el que emerge. Y el tercero es migración, o sea, la gente se mueve mucho, y algunos de los casos iniciales de sarampión que hubo en el estado de Jalisco provienen de personas que vinieron a trabajar a Jalisco, jornaleros, particularmente de Guerrero, que en Arandas trabajan, y ahí empezaron los casos en Jalisco. Y la preocupación es no solamente local, ya la advertíamos, porque el sarampión es una enfermedad que tiene una tasa de contagiosidad mucho más alta que el COVID. O sea, estamos hablando de más o menos una tasa de transmisión de 18 casos por cada caso positivo, mientras que para COVID, dependiendo de la cepa, era entre 6 y 10. Entonces, es mucho más probable que alguien que esté infectado de sarampión infecte a un mayor número de personas. Y esta situación generó que en la universidad, con todas las capacidades que tiene y ha demostrado en grandes eventualidades de salud, particularmente lo demostró con el COVID, tiene el equipamiento, la infraestructura, pero sobre todo los recursos humanos. Hablamos de médicos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de brigadistas, para poder coadyuvar con el Estado, con la única estrategia que puede resultar en positivo en reducción de casos, que es la vacunación. Tenemos una vacuna altamente eficaz, que es la SRP, que cubre 3 virus, y que esto lamentablemente se presenta porque para que no haya ningún caso se requiere una tasa de vacunación del superior al 95%. Y ya la OPS, que es un organismo alineado a la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la preocupación que existe de la reemergencia de sarampión en las Américas, o sea, en países latinoamericanos, porque consideran o estiman que las tasas de vacunación son más o menos del 79%, pero con una sola vacuna, pero con dos vacunas es menor. Entonces, esto ha alertado a que se tienen que tomar medidas de emergencia para poder cubrir esas tasas de vacunación y reducir evidentemente este número de casos que se están presentando y que los tenemos que atender. Ahora, si uno revisa el total de los casos y revisa las edades, uno esperaría que no hubiera casos en personas de mayores de 40 años, de hecho de 50. Y la razón, ¿por qué es? Porque tenemos una vacuna desde el 70, pero una vacuna mejorada desde el 80, y hemos tenido o tuvimos un brote relevante en el año de 1991 en esta ciudad y en prácticamente buena parte de los países. Entonces, o ya nos dio, cuando nos da sarampión, tenemos una tasa de protección del 100% de por vida. Con dos vacunas es similar, y uno esperaría que después de los 40 años no existiera esto, pero se han detectado casos en personas mayores de esta edad, algunos de 50, algunos de 26 años, algunos de 30, etcétera, etcétera, y por supuesto los menores de edad, que esperaríamos que fueran los que tuvieran menores tasas de protección por falta de, por no haberse vacunado. Entonces, se están presentando en todas las edades. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tenemos que vacunar sí o sí. Segundo, que debemos alcanzar esas tasas de más del 95%. Tercero, que a las personas menores de 15 años les tenemos que aplicar la SRP, que la vacuna que protege. Si tienen cartilla y tienen dos dosis, no requieren vacunación. Si tienen cartilla y tienen una dosis, hay que completar el esquema. Si la persona no tiene cartilla, tiene dudas, no tiene ningún perjuicio el que le apliquemos la vacuna de sarampión. Y la universidad, ante la presencia de este brote, pues rápidamente puso sus capacidades en beneficio del estado de Jalisco y evidentemente coadyuvando con las autoridades de salud a incrementar la vacunación. Y el día de ayer ya se instalaron los primeros tres módulos de vacunación, que estos módulos no son para la población, necesariamente para la población estudiantil. Son módulos como los que se instalaron en el COVID, que atenderán a la población estudiantil, pero que puede ir cualquier persona de las colonias circunvecinas, y por eso se puso en esas zonas inicialmente, porque son las zonas más densamente pobladas en número de estudiantes, pero también en número de colonias y de preparatorias, que en todo caso sería el grupo que para la universidad sería el de mayor riesgo por tener una o ninguna vacuna.
Bien, qué bueno que lo aclara, doctor, porque sí es importante saber que esta infraestructura de la Universidad de Guadalajara se pone al servicio de la población en general, es decir, pueden acudir. Díganos a partir de qué hora, díganos hasta cuándo y cuál es la dotación de vacunas que ustedes tienen disponibles.
Ok, desde el día de ayer iniciamos, los módulos estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de manera continua, y tenemos la disponibilidad por parte de la Secretaría de Salud de la vacuna, las que vayamos necesitando. En reuniones que tuvo el secretario con el Consejo de Rectores, hablaban de una estimación de déficit de vacunas aplicadas, más o menos 3 millones. Entonces, estamos iniciando con estos con estos primeros centros. Estos centros van a tener estrategias de itinerancia a las preparatorias, donde como las preparatorias están más dispersas, no aglutinan carreras como los centros, entonces estarán desplazando a esos centros itinerantes, donde atenderán a la población estudiantil, pero también a la población a la población en general. La estrategia estimada de la OPS, de la propia Secretaría de Salud, es vacunar intensamente los próximos 90 días, que decía el secretario, ya pasaron 30, entonces estaríamos hablando vacunar intensamente los próximos 60 días para alcanzar a tener esas tasas de cobertura. Uh-huh. Por lo que para nosotros, para la universidad, para las autoridades de salud, es muy importante que nos ayuden a difundir, que pueden acudir a nuestros módulos. Los módulos están en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en este momento, Sierra Mojada 950, pueden entrar por cualquiera de sus puertas, la 13 o la 7. En el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, hay una puerta principal, pueden entrar por ahí. Y en el Centro Universitario de Tonalá, que está ubicado en sobre Periférico, y de manera conjunta con el Hospital Civil del Oriente, se está vacunando en esa zona para todas las colonias del oriente de la ciudad. Y próximamente aperturaremos el módulo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y nos iremos desplazando a otros módulos. Había preocupación de algunos rectores, particularmente el de Valles y el de la Costa Sur, el de Autlán, porque mencionaban que están por recibir en esta temporada, empiezan a recibir muchos jornaleros que vienen de otros estados de la República. Entonces, ahí también ya se van a empezar a aplicar a través de nuestros brigadistas de servicio social, módulos itinerantes en esas áreas para poder tener mayor tasa de vacunación previo al arribo de estos jornaleros.
¿Hay algún grupo específico, doctor, de personas adultas que tengan que vacunarse sí o sí? Porque surgen preguntas de personas y comentarios que han llegado y que les dicen, bueno, es que usted tiene 50 años, ya no lo necesita. Pero lo escucho usted decir que también hay algunos casos de adultos. Entonces, aclárenos, por favor, esta información. ¿A partir de qué edad en adulto mayor o adulto joven se necesita la vacunación?
Ok, mire, prácticamente es imposible, aunque se han presentado algunos casos, es imposible que se presenten casos arriba de 50 años. De hecho, arriba de 40 años. Pero dejémoslo en 50. Entonces, si alguien tiene dudas de que no tiene vacunado, de que no le dio sarampión, se puede solicitar la vacuna y se le puede aplicar sin problema. El tema es de que la vacuna para los adultos, la más indicada sería la SR, que es la vacuna que solamente tiene sarampión y rubiola, y no la de paperas, porque en un bajo porcentaje, muy bajo, menos del 1%, puede haber reactivaciones de algunos casos de parotiditis, y por eso se prefiere la otra vacuna. La otra vacuna, hay un desabasto mundial, ¿sí? O sea, hay un... No es que no se quiera adquirir por parte de salud, sino que hay un desabasto mundial. Entonces, si se tiene muchas dudas, se puede poner la otra.
Doctor, ¿qué tanto puede complicarse la situación? En estos momentos tenemos 184 casos registrados en Jalisco. En las últimas 24 horas se agregaron 6. Por eso tenemos esta cifra de 184. La pregunta es, ¿qué tanto se puede complicar con la temporada de invierno?
El periodo invernal no necesariamente impacta. Lo que impacta es un caso que transmita la enfermedad a más, ¿sí? O sea, no existen así como condiciones ambientales que lo favorezca, ¿no? O sea, el simple y sencillo situación de estar en contacto con otra persona favorece el que se pueda contagiar. A ver, yo espero que con los bloqueos vacunales que ha realizado la Secretaría en los espacios donde se han presentado los casos, que son en Arandas, en Tlaquepaque y en algunas zonas de Zapopan, empiece a disminuir el número de casos o presentarse menos número de casos. Porque los bloqueos más o menos son 25 manzanas alrededor de donde se están dando los casos. Y con la participación de la universidad, empezar a bloquear a áreas donde no ha habido sarampión. Y yo espero, o sea, de que va a haber más casos, va a haber más casos. Pero de que lo que esperamos es que no se disparen a tantos casos como en su momento sucedió en Chihuahua. Y algo relevante y que sí debemos de estar alertas es de que si se presenta un caso, es importante que sea evaluado médicamente. A diferencia de lo que ha existido en Estados Unidos o en Canadá, sí hay una alerta porque en México se ha habido cerca de 25 casos que han fallecido. De hecho, aquí falleció un niño cuyas condiciones eran de desnutrición y de malas condiciones de salud. Entonces, la OPS ha alertado sobre el incremento de mortalidad en las Américas, ¿no? Entonces, habría que estar más atentos, no solamente en la parte de vacunación, sino también en la parte de atención.
Bien.
A mí me tocó estar en el brote del 91, donde prácticamente de 30 camas que teníamos, 25 eran con sarampión. Son personas que empiezan con fiebre muy alta, generalmente tienen crecimiento de los ganglios, generalmente les aparece diarrea y en algunas ocasiones conjuntivitis, y empieza esas lesiones en la piel que empiezan en la cabeza y se les va hacia el tronco y hacia el resto del cuerpo. Y yo lo viví, mejoran rápidamente, los siguientes 48 horas de fiebre intensa mejoran y generalmente el resultado en salud es positivo.
Bien.
La tasa de mortalidad estimada a nivel mundial es de 1 en 1,000. Entonces, pues esperemos que no lo tengamos. Esperemos, y con las capacidades que tiene el estado de Jalisco en infraestructura de salud y con el apoyo de la universidad, podemos perfectamente atacar o coadyuvar en la única estrategia que va a tener eficacia para la reducción de casos, que es la vacunación. Ahora, la vacuna no significa que inmediatamente te protege. Más o menos la producción de anticuerpos protectores para que no desarrolle uno la enfermedad después de estar en contacto, más o menos empiezan a hacer a los 15 días. Entonces, sí traemos ahí un tema quizá de fragilidad de nuevos casos, porque la reducción va a ser inmediata.
Bien, pues muchas gracias por la información, doctor. Por lo pronto, ojalá que los mexicanos hayamos aprendido la lección. No se puede dejar, digamos, la salud de los mexicanos en políticas públicas o decisiones equivocadas como la que sucedió en la pasada administración de dejar de vacunar. Eso no se puede hacer. Tiene que estar lejos la política pública de salud de los vaivenes políticos.
Totalmente de acuerdo, y yo espero que nos vaya bien. Espero que a través de ustedes, de todos los medios, nos apoyen para que vaya la gente, porque apoyándonos la gente a acudir a vacunación, llevando a sus hijos, podremos evitar nuevos casos.
Bien, entonces desde ayer hasta que la mayor parte de la población se vacune, ¿estarán abiertos? ¿Me recuerda el horario?
De 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la información y que tenga excelente miércoles.
Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todo el auditorio y a vacunarse.
Gracias. Buenos días, doctor.